Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
En 14 meses yo he conseguido que Transparencia Internacional diga que el Partido Socialista Obrero Español es, de largo, el primero en transparencia.
Transparencia, cogobernanza, son algunas de las palabras preferidas de Sánchez. Nosotros lo vamos a hacer de otro modo, vamos a ser el gobierno más transparente. Pues no. Un particular solicitó información sobre cómo había usado el Falcon Sánchez en las elecciones de abril de 2018, las primeras elecciones. Lo pidió en Moncloa y no se lo dieron. Se fue al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, donde le dieron la razón, pero la abogacía del Estado recurrió a los tribunales argumentando que no debía dar esa información y que esa información no existe. Ahora la Audiencia Nacional ha sentenciado que el gobierno Sánchez tiene que facilitar esa información, que tiene que decir si utilizó o no el Falcon para desplazamientos privados. Y además la Audiencia Nacional le tira de las orejas a Sánchez por su actitud renuente, porque no quiere contar cómo usa el avión de presidencia. Sánchez no es transparente y Sánchez, porque así se lo marca la vicepresidencia del gobierno segunda, porque se lo marca Iglesias y porque él sigue lo que le dice Iglesias, cada vez se escora más hacia la zona más radical de la Cámara, hacia Esquerra, Bildu. Ayer cuando le preguntaron tras su homilía laica del domingo qué pensaba de los homenajes a los etarras, se limitó a lamentar. Lo lamento, dijo. 15 segundos. Yo creo que fueron menos de 15 segundos. Otegi, que puede afrontar la repetición del juicio por el caso Betragune, en el que fue condenado por pertenencia a organización terrorista, está encantado de la oportunidad que le da a Sánchez, que le da a Iglesias de un día sí y otro no, pisar alfombra de normalización, esa alfombra para la normalización de Bildu que le ha puesto Iglesias y que también le ha puesto Sánchez. Hace unas horas ha anunciado Otegi que, bueno, que van a dar el sí a los presupuestos, queda pendiente el respaldo de las bases, pero eso es un puro trámite. La normalización de Otegi facilitada por Iglesias y Sánchez supone que el hombre que no ha condenado al terrorismo ahora se dedique a presentarse como salvador de la democracia española, de la democracia del Estado. Dice Otegi que los presupuestos son una oportunidad para democratizar España.
Evitando esto abrimos una ventana de oportunidad y creemos que eso es bueno para Euskal Herria, para su gente, pero también para las gentes del Estado.
Es bueno para la gente del Estado porque favorece la democratización, ha dicho Otegi. Este es el daño de un pacto con Bildu, o de recibir los votos de Bildu. Es el daño de que Otegi venga a darnos lecciones de democracia. La democracia española salió adelante a pesar de lo que hizo la gente de Otegi. Cuando los españoles hacíamos la transición hacia la democracia, cuando se ponían los fundamentos de nuestra democracia, los amigos de Otegi, el propio Otegi, la gente de ETA, se dedicaba a matar y a secuestrar para intentar descarrilar la democracia. Un partido que no ha condenado los atentados de ETA no puede dar ninguna lección de democracia porque no ha pedido perdón por negar el primer derecho democrático, el derecho a la vida. Dicen en el entorno de Sánchez que en cuanto se aprueben los presupuestos, el presidente del gobierno se va a moderar y va a girar hacia el centro. Habrá que verlo, pero en cualquier caso el daño estará hecho. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que Castilla-La Mancha seguirá cerrada perimetralmente hasta por lo menos el 9 de diciembre, cuando termine el puente de la Constitución y de la Inmaculada. COPE Castilla-La Mancha, Cristóbal Cabezas.
El presidente regional García Page ha defendido hoy las medidas implementadas en Castilla-La Mancha en la segunda oleada, aunque eso sí confirma el cierre perimetral hasta al menos concluir el próximo puente de la Inmaculada. Además, ha anunciado que espera que el próximo viernes todos los municipios que actualmente están en nivel 3 de medidas restrictivas puedan retroceder y equiparar, por tanto, a toda la comunidad en el nivel 2, lo cual afectará, subrayaba en positivo, a multitud de negocios y comercios.
Pero vamos a trabajar para que a partir de este viernes el conjunto de la autonomía esté en nivel 2.
Una jornada de lunes en la que Page también ha dicho que confía en un gran acuerdo entre comunidades para que las medidas de cara a Navidad sean uniformes en toda España.
Y siguen aumentando los concursos de acreedores en España al tiempo que cae la constitución de empresas. Susana Moneo.
El repunte de las quiebras ha sido moderado si tenemos en cuenta que en septiembre se dispararon por encima del 50%, pero no obstante, la actividad empresarial no recupera el pulso. En octubre se han registrado un 4,3% más de concursos de acreedores que el año pasado, 392 sociedades. Cantabria, Andalucía y Castilla-La Mancha, las comunidades peor paradas. Y estas quiebras han venido acompañadas, además de un claro descenso en la constitución de empresas del 7,2%, y se invierte la tendencia de septiembre y agosto, que arrojaba ligeras subidas.
Y te cuento que han sido detenidos dos jóvenes en Madrid por agredir a los policías que habían acudido a desmantelar una fiesta ilegal con casi un centenar de personas. COPE Madrid, Ramón García Pellegrín.
Pasadas las 5 de la mañana fueron detectados varios jóvenes cerca de un bar de copas en la calle Ocaña de Madrid. La Policía Nacional irrumpió en el local. Había más de un centenar de personas. No llevaban mascarilla ni mantenían la distancia de seguridad. Los jóvenes consumían alcohol y en algunos casos sustancias estupefacientes, por lo que se elevaron casi un centenar de propuestas de sanción. Los agentes comprobaron que la fiesta ilegal había comenzado a las 9 de la noche del día anterior y que se habían cobrado entradas a 25 euros. Además, el pasado fin de semana, la Policía Municipal de Madrid interpuso casi 500 denuncias por consumo de alcohol en la vía pública.
Por cierto, que el Tribunal Supremo ha avalado el uso obligatorio de mascarillas impuesto por el Ministerio de Sanidad el pasado mes de mayo. El alto tribunal ha desestimado el recurso de un ciudadano que alegaba que la obligatoriedad de la mascarilla vulneraba sus derechos fundamentales a la integridad física y moral y al honor. Y en los deportes, Griezmann rompe su silencio. Luis Munilla.
Griezmann no acaba de cuajar en el FC Barcelona. Es uno de los jugadores más cuestionados. Su fichaje lo puso en duda hasta el precandidato favorito a la presidencia, Víctor Font, la semana pasada en el partidazo de COPE. Y el francés rompe su silencio en una entrevista en Universo Valdano de Vamos. Fue grabada ayer mismo, se va a emitir esta noche, y el avance en el que Griezmann recuerda el tiempo que lleva sin hablar promete.
Bueno, yo creo que desde que he llegado, desde mi presentación, no quería hablar afuera, sino en el campo, porque soy así, porque es lo que mejor me da con el balón en los pies. Pero yo creo que es hora de poner las cosas en su sitio, ¿no? Porque ya voy mucho tiempo aguantando cosas, comentarios, y ya dije que ya basta.
Esta noche en Vamos, Griezmann. Esta semana vuelve la Liga de Campeones. Mañana Krasnodar Sevilla y Dinamo de Kiev Fútbol Club Barcelona. La noticia en Can Barça es que Koeman da descanso a Messi y a De Jong. El miércoles Inter de Milán Real Madrid y Atlético de Madrid Lokomotiv de Moscú. En la Liga hoy se cierra la jornada a las 9 con el Athletic de Bilbao Betis. En el equipo bético, Sergio Canales no va a pasar por el quirófano. Al final se ha optado por tratamiento conservador. Y el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, ha asegurado hoy que los Juegos Olímpicos se van a celebrar el año que viene, sí o sí.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 13 grados, cielo soleado con alguna nube. Hasta ahora, respecto al tráfico, hay un accidente en la M40 en Coslada, sentido A2, que está generando 8 kilómetros de retenciones. Tráfico lento en el enlace de la 5 con la M40 en Alcorcón y además dificultades de salida en la 3 en Rivas y en la 4 en Pinto. Y una boa constrictor de 1,5 metros de longitud. Es lo que ha capturado la unidad de medio ambiente de la Policía Municipal en plena calle, en el distrito de Tetuán. La serpiente se había escapado de un domicilio por la ventana y campaba a sus anchas en el barrio de Berruguete. El dueño de la boa está en paradero desconocido. Los agentes le han dejado una nota tras trasladar al reptil al centro de recuperación de animales. La boa no es venenosa y puede tenerse en España con la normativa en regla. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. ¿Qué te hizo cambiar, Cristina? ¿Qué te pasó para querer morir como, según tú, una mártir? ¿Y cómo conseguiste engañar a todos? ¿O a casi todos? Cristina tiene 24 años y hasta hace poco más de 2, su vida era, digamos, como la de cualquier chica de su edad en Cullera.
aficionada a las fallas, colgaba sus fotos vestida de fallera en las redes sociales como cientos de chicas. De hecho, llevaba 10 años vinculada a una de las fallas del pueblo. Lo había dejado, sí, pero volvió el año pasado, cuando una de sus amigas fue nombrada fallera mayor. Cristina estudió un módulo de cocina y había conseguido trabajo. De hecho, trabajaba en uno de los restaurantes más conocidos de Cullera. Tenía su apartamento, estaba independizada. ¿Qué te hizo cambiar, Cristina? Porque Cristina tenía un billete de avión para finales de este mes de noviembre. Un billete a Turquía, donde quedaría con un contacto que la pasaría a Siria. Allí tenía pensado casarse con un yihadista de Idlib, una ciudad del noreste del país y una de las pocas zonas que ya quedan en manos de los yihadistas. Cristina no solo quería convertirse en esposa de este hombre al que conoció en septiembre en las redes sociales. Ella también quería morir como mártir en las filas del Daesh. La radicalización de esta chica empezó tras los atentados de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017, los que se llevaron por delante la vida de 17 personas, lo recuerdas, ¿verdad? Ahora, de hecho, se está llevando a cabo el juicio, ¿no?, por estos atentados. Solo sobre estos atentados realizó más de 150 búsquedas en Internet, en aquellos días, sobre la yihad. Viajó hasta Turquía el pasado mes de enero para hacer más contactos y a su vuelta siguió animando y aplaudiendo los atentados, como por ejemplo el del profesor decapitado en París. Hace 2 meses dejó su trabajo en el restaurante, pero Cristina ha ido dejando pistas, no solo las físicas, las que podían evidenciar su vestimenta o el aislamiento de sus amigos, sino también en la red. Se la seguía y ante el inminente viaje que iba a realizar, recordemos, a finales de este mes de noviembre, ha sido detenida hace unos días y a ser considerada por la investigación como miembro de las estructuras yihadistas. Bueno, a esta hora siempre cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, es Cristina, 24 años, hasta hace poco tiempo, tenía una vida, como decimos, pues como cualquier otra chica de su edad en Cullera, además con trabajo, independizada. ¿Y qué puede pasar? Nos sorprende mucho, ¿no?, a los que no podemos estar en la cabeza o en la mente de Cristina, ¿cómo es posible que en 2 años, y qué fue además el desencadenante, ¿no?, para que esto sucediera y haya llegado a este punto, ¿no?, en que ha sido detenida?
Pues sí, en fin, está detenida e imputada, ¿no? Pero si lo analizamos quizá con un poco más de profundidad, podemos decir que es una víctima más de este califato que dejó de ser territorial una vez que lo erradicaron sobre el terreno las tropas tanto iraquíes como sirias con ayuda de ejércitos extranjeros, pero que se ha convertido en un califato virtual. Un califato virtual que quiere seguir manteniendo su acción, ¿no? Y su objetivo, claro, es promover la versión del Islam a la que está suscrito a través de infligir el mayor daño posible a Occidente. Y han encontrado una buena vía, a través de la manipulación de mentes, ¿no? Es muy difícil derrotar militarmente a Occidente, pero no es, parece, demasiado difícil buscar resquicios por los que derrotar, por lo menos de manera psicológica, a mentes de occidentales. Hay que reconocer que es, por su parte, una fortaleza que tienen, una habilidad que han desarrollado, que quizá conecta con alguna debilidad de nuestra sociedad, con alguna debilidad de individuos que viven en nuestra sociedad, que habría que indagar por qué se produce.
Vamos a saludar al comisario Rafael Sánchez Garnacho, de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional. Comisario, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, buenas tardes.
Cristina es la primera mujer detenida con esta intención, la de viajar a una zona yihadista tras su radicalización, si tengo entendido, desde febrero de 2017, ¿no? Hasta acá, Cristina, digamos, es la primera mujer que se detiene en estas condiciones.
Sí, efectivamente, la última fue una mujer, la mujer de un foreign fighter, de un combatiente extranjero que salió también de España, y que falleció, y bueno, es la última mujer, sí, se la detuvo en Alicante en el 2017, en febrero del 2017, sí.
Desde 2014 para acá tengo entendido que la Policía Nacional ha detenido a 8 mujeres yihadistas dispuestas a viajar o que han llegado a viajar a esta zona de conflicto, ¿no?
Sí, exacto. Si quiere le puedo dar alguna Algunos datos que pueden ser interesantes. Mire, de los detenidos que la Comisaría General de Información realizó desde el 2014, 315 son hombres y 23 son mujeres. Uh-huh. Los combatientes extranjeros, también llamados foreign fighter, que son de nacionalidad española o que residían en España, 222 son hombres y 31 son mujeres. Esto le indica un poco la estadística con respecto a los varones y a las mujeres que se han desplazado a Siria o que militaban en lo que es el terrorismo yihadista. Uh-huh. Pero comisario, hemos hablado antes de Cullera, de la detenida de Cullera.
Sí.
Bueno, la detenida de Cullera es verdad, Pilar, que protagonizó un proceso de radicalización intenso y además muy rápido, que se verificó pues con todo lo que has manifestado antes, es decir, con esas afirmaciones en contra, a favor de las acciones que se estaban produciendo en Francia, más concretamente con la del profesor que fue decapitado. Nosotros realmente no perseguimos una persona por su radicalismo, ¿no?, o por su grado de radicalidad. Nosotros perseguimos lo que son hechos delictivos. Y la mujer de Cullera está en prisión preventiva por una investigación que de alguna forma ha demostrado su integración, su financiación y el hecho de que se quería desplazar, como ha señalado tú anteriormente.
Y esto, comisario, desde 2017 para acá, es decir, claro, a todos se nos escapa, bueno, no sé si a ustedes, que están muy muy metidos, ¿no?, en este tipo de investigaciones, se nos escapa entender este proceso por el que una chica, pues como Cristina, pasa de tener una vida parecida, similar a cualquier chica de su edad, que entonces además era muy joven, porque tenía 21 años, a estar en estas condiciones ahora, a ser detenida y además imputada. Es decir, ¿qué proceso es este, comisario? ¿Cómo es esto posible? ¿Cuál es la manera tiene de captarlas?
¿Cómo se radicalizan? Bueno, pues es algo muy variado, ¿eh? Depende en gran medida de la casuística de cada persona, ¿eh? Quiero decir que, bueno, uno se puede radicalizar a través de los contactos que mantiene, contactos personales, físicos, ¿eh? Hay mucha gente que se ha radicalizado a través de las redes sociales, a través del consumo de vídeos, de internet, y luego también tienen que tener un perfil sociológico o un psicológico propenso, ¿no? Tienen que ser hasta cierto punto manipulables. Pero lo que realmente me gustaría señalar es el relato del odio y la justificación de la violencia que tiene parte, que tiene cabida en en la última fase de lo que es la captación, adoctrinamiento y el radicalismo. El relato del odio y la justificación de la violencia se suele repetir en todos los procesos, ¿eh? Y se inicia con una especie de alegoría a un pasado triunfal, ¿no?, de aquellos califatos históricos, para luego entrar en otra fase, que es una especie de victimización del pueblo musulmán. El pueblo musulmán es insultado, es odiado, es marginado. Y luego la tercera fase es el señalamiento de los culpables, es decir, se señala por qué somos víctimas. Somos víctimas por el comportamiento, por ejemplo, de Occidente, por las tropas de la coalición, lo que están haciendo en esas zonas de combate, lo que están haciendo contra el Estado Islámico. Y luego ya, como última fase, es el señalamiento de que la fe es la única solución, la solución válida. Y de ahí pues se llama directamente al activismo violento.
Y en ese proceso de captación de jóvenes, muy jóvenes casi siempre, bueno, me ha dado unas cifras que obviamente el número de hombres es muy superior, desde luego, al de mujeres. Sí, pero también es diferente la forma de captación. ¿Cómo se produce? Es decir, ¿o qué les ofrecen? ¿O qué les prometen? ¿O por qué hay ese primer enganche? ¿Dónde está ese primer enganche? A lo mejor a través de las redes sociales. Dice, a veces es un contacto físico, a veces no. A veces es solo a través de medios digitales. ¿Cómo se consigue o cómo lo consiguen?
Bueno, pues depende otra vez de la casuística, ¿eh? Yo pues me puedo remitir a una operación que se hizo en el 2014 aquí en Madrid, donde se detuvieron a 10 o 12 individuos. Y era una red de envío de yihadistas a Siria. Los primeros entraban entraban a combatir en las filas de Jabhat al-Nusra y luego los siguientes ya entraban directamente a lo que era el Estado Islámico, porque en 2014 al-Baghdadi funda lo que es el califato, ¿no? Y a partir del 2014 se realiza, de verdad, se ocurre una polarización y hay mucha gente que considera seriamente marcharse a Siria, marcharse a formar parte de ese proyecto de Estado Islámico. Y se fueron, pues, concretamente tres familias con sus mujeres y sus hijos y sus maridos. Pero ha habido mujeres que han dicho que no. Ha habido mujeres que han visto ese proceso de radicalización, tanto en sus maridos como en sus hijos, y han dicho que no. Eso me gustaría subrayarlo. El rol que se les promete, cuál es el papel que esas mujeres van a desarrollar en el Estado Islámico, por qué van allí. Bueno, pues hay una interpretación muy rigurista de lo que es el Islam, pero la función que se les va a destinar allí o que se les estaba destinando allí es una función educativa con respecto a los menores, incluso de vigilancia religiosa, podríamos llamar de policía religiosa, de captación también, de adoctrinamiento en redes, también se ha movido mucho en redes sociales para captar otras mujeres. También ha habido algunas que sí que tenían una capacidad intelectual más alta y que sí que han trabajado en finanzas. Ellos lo llamaban allí la Casa del Dinero, que era una especie de Ministerio de Finanzas. Y ha habido también mujeres, como usted sabe muy bien, pues que han formado parte de operaciones de combate.
Cuando se produce una radicalización, como puede ser el caso de esta mujer de Cristina, a lo largo de, bueno, aproximadamente 3 años, hemos dicho que ha ido dejando pistas, ¿no? Y que algunas de esas, lógicamente, eran físicas, pues evidencias a lo mejor en sus cambios de comportamiento, en su vestimenta, y otras también a través de la red. ¿Es esta una de las vías fundamentales de investigación que ustedes llevan a cabo para captar precisamente estas posibles personas jóvenes que puedan ser precisamente captados por el yihadismo y que acaben viajando antes a Siria y ahora a otras zonas?
No. Vamos a ver, efectivamente, como dices, Pilar, hay algunos indicadores individuales que demuestran la radicalización o el proceso de radicalización que está sufriendo una persona. Pues lo habéis señalado antes, pues es un poco el cambio de comportamiento, el cambio de amigos, el aislamiento de la familia, el cambio de vestimenta, obsesión por la observación rigorista de los preceptos religiosos, las opiniones intransigentes. Pero, mira, desde la Comisaría General de Información nosotros no trabajamos solo por los indicadores citados. Nosotros, es que además podemos correr el riesgo de estigmatizar a una persona que lo que quiere simplemente es, pues, cambiar de creencia religiosa o abrazar el Islam. Nosotros trabajamos en base a informaciones que son recabadas y que demuestran la actividad delictiva que está desarrollando esa persona. Es decir, nosotros trabajamos con la Audiencia Nacional y con la Fiscalía sobre los delitos recogidos en el Código Penal a partir del 571 en adelante.
Bueno, pues aún así realmente entiendo que sus investigaciones, que son muy importantes, ¿no?, y que frustran este tipo, además de actuaciones y este tipo de viajes en la mayor parte de los casos, como estamos comprobando. Entienda, comisario, que para la mayor parte de nosotros, ¿no?, pues no, nos cuesta, ¿no?, entender, llegar a entender ese proceso de radicalización como puede haber sufrido esta chica, ¿no?, Cristina, hasta llegar a este límite. Rafael Pérez Garnacho, comisario de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, gracias por atendernos y buenas tardes.
Pilar, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
Bueno, a mí me cuesta. A ver, yo no digo que, claro, obviamente estamos hablando de Cristina y ha habido otras mujeres como ella antes, ¿no? Pero no cabe duda que hay algo que se nos escapa. No sé si como sociedad o como qué, Lorenzo, pero hay algo que no sabemos ver, ¿no?
Bueno, ahí hay unos individuos, tanto hombres como mujeres, que están expuestos a esta manipulación, como decía el comisario. Yo le agradezco especialmente, y creo que además tiene un valor especial porque lo ha reiterado en 2 ocasiones, que diga que ellos no se dedican a perseguir musulmanes, ni siquiera a musulmanes que tengan una visión un poco extrema de su religión, ¿no? Vivimos en un país que tiene reconocida la libertad religiosa, lo que incluye la libertad para practicar el Islam, ¿no? No ese es el problema, sino la práctica de esa versión del Islam, que incluye, bueno, pues sumarse a actos delictivos, ¿no?, a hechos de violencia, o a una organización criminal que se dedica a promover la violencia dentro y fuera de los territorios donde está presente. Eso es lo que se persigue. ¿Por qué alguien que tiene una vida normal en Occidente decide integrarse en una organización así? Pues quizá para entenderlo, yo recomendaría a quien no las haya visto, hay un par de series de televisión que lo cuentan razonablemente bien. Una es británica y se llama The State, y la otra es sueca y se llama Califat. Y las dos hablan de mujeres suecas y británicas, no necesariamente de origen musulmán, que acaban uniéndose al califato y cómo se produce este proceso de manipulación, que efectivamente parte de la identificación de personas especialmente proclives, especialmente vulnerables a ese ejercicio de programación mental.
Lorenzo, tu última mirada de hoy es sobre la entrega de la etarra Natividad Jáuregui y las razones de Bélgica para no haberla entregado antes.
Pues sí, mira, es algo que creo que nos debe llamar la atención, porque esta mujer lleva mucho tiempo refugiada en Bélgica. Bélgica había rechazado reiteradamente entregarla a España. De hecho, era como un triunfo jurídico del que, en cierto modo, se envanecía tanto el entorno de la propia Natividad como sus abogados. Y finalmente, Bélgica ha tenido que entregar a España a esta mujer para que sea procesada por los hechos que se le imputan como integrante del Comando Vizcaya, entre otras cosas, algún asesinato, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha obligado a Bélgica al entender que las alegaciones por las que Bélgica no practicaba la entrega, que decían pues vagamente que en cuanto viniera aquí le iban a torturar, no estaban lo bastante probadas, no tenían un fundamento objetivo suficiente, y lo que se estaba era violando los derechos fundamentales de los hijos del teniente coronel Ramón Romeo, uno de las víctimas cuyo asesinato se le imputa, y que no estaban recibiendo su derecho a la persecución efectiva del delito y la tutela de los derechos de su padre, ¿no? Y creo que esto nos debe dar que pensar frente a ciertos discursos que han tenido mucho éxito, ¿no? De vender a España como un país más o menos disfuncional desde el punto de vista jurídico en Europa. Bueno, puede que eso se lo hayan parecido a los jueces belgas, pero a los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo les ha parecido justamente lo contrario.
Lorenzo Silva, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana, Pilar.
Es tiempo ya de acercarnos a la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Lo cierto es que con la que está cayendo nos gustaría que nos pusieran las cosas bastante más fáciles, ¿verdad? Pues fíjate, para cosas fáciles, lo mejor es que te vayas a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros. Sí, sea cual sea. Es fácil, ¿verdad? Pues llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil. Esto se llama la Mutua. Tienes también todas las condiciones en mutua.es.
Esto se llama ponerse a hacer ejercicio porque sabes que tenías que hacerlo y después pues a lo mejor abandonarlo. ¿Por qué? A ver, durante los meses de confinamiento en casa yo creo que mucha gente se lanzó de lleno a hacer el ejercicio que probablemente no había hecho durante años. Y oye, de repente pues las casas se llenaron de bicicletas estáticas, de pesas, por ejemplo, de chándals nuevos, de unas zapatillas estupendas que dijiste yo con esto, vamos, voy a hacer aquí un ejercicio estupendo en esta cinta de correr que me ha costado una pasta. Y al principio muy bien, ¿no? Incluso continuaste durante 2 o 3 meses, pero ¿qué ha pasado? ¿Ahora está ahí con la telaraña puesta o has seguido por el buen camino del ejercicio físico o no? Queremos saber si sigues con los ejercicios o los has dejado y los has vuelto a abandonar. Que nos lo cuentes, Fernando, Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen los oyentes?
Pues a ver, yo estoy viendo que en general estamos siendo bastante buenos, pero claro, hemos bajado el ritmo.
Buenas tardes, gente. Yo en el confinamiento, claro está que no podíamos salir a la calle, entonces pues sí, me hacía 2 kilómetros y pico, pasillo arriba, pasillo abajo, me hacía mis 50 minutos de bici, algunos días 18 kilómetros, que estaba muy bien, hacía yoga. Ahora, pues bueno, voy a caminar todos los días 1 hora. Pero vamos, claro está que he bajado el ritmo del confinamiento ahora, pues sí, lo he bajado bastante. Buenas tardes, gente.
Bueno, pero una, sigue
hora,
caminando.
O sea, una hora de caminata no está mal, ¿eh?
Está bien, sí.
Está muy bien.
Una hora todos los días, ¿eh? O sea, quiere decir, esta señora mantiene, digamos, el programa. Igual no hace ciertos ejercicios, pero una hora me parece...
Sí,
no,
y además no sé lo vosotras, que te despeja la cabeza, caminar eso y andar por la calle, es que tan a gusto.
No solo es físico, sino claro. Está tan bonito, los árboles de otoño, las hojas que se caen, muy nada, bien. Hombre. Hay que pasear.
Sí, muy el tiempo bien, pues que acompaña, nada. De momento al menos.
Punto para esta oyente, ¿eh? Punto sí, para
punto,
esta oyente.
Sí, punto, sí,
sí. Bueno, y es curioso, porque hay personas que obligadas por el confinamiento empezaron a probar cosas nuevas y, oye, que siguen haciéndolas.
A ver.
Hola, gente. Pues yo era muy de pilates, de ir cada semana dos o tres veces a pilates. Con el confinamiento, lógicamente, todo eso se terminó. Y tenía mi elíptica abandonada en mi garaje, con lo cual he empezado a darle uso. Y la verdad que ahora ya no quiero ir a pilates, sigo con mi cinta y mis ejercicios en mi garaje y no me va nada mal.
Oh, pues que tiene una elíptica en el garaje.
Claro,
bueno, son palabras mayores.
Palabras mayores, ha hecho una inversión importante.
Sí. Bueno, como mucha gente
tiene,
¿eh?
Que costar. Sí.
Lo que pasa es que la elíptica es cardio, ¿no? Y pilates es más.
No tiene nada que ver, la verdad. Bueno, no tiene nada que ver, digo yo. No sé.
Pilates es estirar más, no sé.
Sí,
claro, no sé.
Sí,
es muy diferente. Oye, la elíptica, por cierto, qué dura es, ¿no? ¿Alguna vez no os parece que es una de las máquinas más difíciles? O sea, que más cansa.
Sí.
¿Lo habéis probado?
Sí, aburrida.
Bueno, ya
aburrida,
eso de
aburrida como todas las máquinas, ¿eh? ¿Hay alguna
aburrido?
Que te parece más divertida o qué?
No, la verdad es que no, es que yo como salir al parque y que te dé el aire y correr
exacto,
un poco, eso es lo mejor.
Nada,
sí, es verdad, sí.
Bueno,
sí,
¿hacemos
sí,
o no hacemos ejercicio? ¿Empezamos a hacerlo en marzo y abril y luego lo abandonamos? De hecho, compramos la equipación completa y ahí está, criando telarañas, ¿o no? ¿O lo has seguido utilizando todo? Queremos saberlo y queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las vacunas que se están desarrollando sí que parece que van a tener una eficacia alta.
Como siempre que hablamos de esto, es importante mantener la calma y llamar a la prudencia. La vacuna de Moderna se suma, por tanto, a la también norteamericana de Pfizer y la rusa Sputnik V. Como te digo, todo está aún por ver.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Yo soy madre y profesora, pues me parece una pérdida de libertades.
Mientras tanto, aquí, el gobierno de España aprobando leyes como la ley de educación. El texto de la ley CELA queda como se acordó entre PSOE, Podemos y Esquerra, con la eliminación del castellano como lengua oficial del Estado. Y por supuesto, queda igual en todos los demás desastres.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber. Adelantamos el Black Friday solo para clientes con tarjeta con todo al 20% de descuento.
Sí, sí, todo al 20% en más de 1000 marcas de moda, lencería y zapatería, más un 25% de regalo para tus compras de este sábado y domingo.
Aprovecha y disfruta del Black Friday 23, 24 y 25 de noviembre con todas las ventajas de la tarjeta del Corte Inglés. No te lo pierdas y adelántate al Black Friday del Corte Inglés.
Un día eres tú la que dice...
Que no está, que lo he buscado por todas partes.
Y al siguiente...
Ay, ¿a qué voy yo y lo encuentro?
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia. Así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en bankia.es o en oficinas Bankia.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Consulta condiciones en carglass.es.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén. El mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Consigue el efecto piel radiante al instante con DD Cream de Attashi Cellular Cosmetics. Efecto no make-up. Make-up con un solo producto. Hidrata, minimiza los poros, atenúa manchas y unifica el tono de la piel. Con retinol que reduce arrugas y consigue un efecto lifting inmediato. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Te ha llegado el seguro del coche y ahora te viene muy mal. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora te damos un 40% de descuento al contratar tu seguro, pudiendo realizar todas las gestiones desde tu móvil sin tener que moverte de casa. Y además, solo esta semana te regalamos 100 euros para tus compras navideñas. Vamos, entra en berti.es y contrata tu seguro.
Ingeniería alemana. Dos palabras que unidas son sinónimo de eficiencia. Como los vehículos Opel, con bajo consumo y menos emisiones, pensados para la movilidad de hoy. Y ahora súmate al EcoDrive de Opel. Renueva tu coche por uno más eco y te garantizamos como mínimo 5.000 euros de descuento en tu nuevo Opel. Unidades limitadas en stock. Consulta condiciones en opel.es.
En Yastel reventamos el Black Friday porque tenemos buenos precios todo el año. Llévate fibra y dos líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Vente a Yastel y olvídate de los precios que suben a los tres meses, porque lo bueno no es caro. Llama al 1510. Más info en yastel.com.
¿A quién le toca ahora? A ver ese amigo invisible.
A mí, a mí, toma, Juan. Un cupón extra de Navidad de la 11. Para tu viaje a Turquía.
¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos a analizar la actualidad de la jornada con la ayuda de Aurora Nacarino Bravo. Aurora, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y gracias a vosotros.
Aurora, vamos a ver, parece que se van aclarando los apoyos para los presupuestos. En realidad estaba la cosa bastante clara, pero en las últimas horas ya se confirma que Bildu apoya los presupuestos. Otegi lo ha dicho, asegurando que todavía queda la consulta con las bases, pero claro, la consulta con las bases es una mera formalidad, me parece a mí. Y por otra parte, Ciudadanos, Arrimadas dice que va a ser difícil. ¿Qué supone esto, Aurora? ¿Qué supone que Bildu, por ejemplo, haya dicho que esta es una oportunidad para democratizar el Estado? Porque él no dice España nunca, el Estado.
Bueno, es una paradoja que sería incluso cómica si no fuese por el historial que tiene todo este asunto detrás, que vaya a venir ahora Bildu a darnos lecciones de democracia, ¿verdad? Pero bueno, más allá de todo eso, creo que el anuncio de un acuerdo para aprobar los presupuestos es coherente desde el punto de vista del gobierno, coherente porque esta suma en la que se apoya el PSOE con Podemos, los independentistas y Bildu para sacar adelante la legislatura es la que viene siendo habitual desde hace mucho tiempo, desde la moción de censura. Por lo tanto, no es algo casual, a pesar de que creo que Sánchez durante mucho tiempo hizo el intento de vendernos esta serie de alianzas como absolutamente coyunturales y empujadas, ¿no?, por la necesidad, yeah, por la inevitabilidad y por la ausencia de alternativas. Bueno, creo que cuando se le ofrecen alternativas, como ha sido el caso de Ciudadanos, Sánchez sigue retratándose y sigue poniendo de manifiesto que su preferencia es por este bloque rocoso de la investidura. O sea, que en ese sentido no es sorprendente.
Sí, que aquí hay que desmontar, digamos, la imagen de que, bueno, ha sido una urgencia de última hora la que ha provocado esta relación, ¿no?, con Bildu y con Esquerra.
Bueno, eso es lo que durante mucho tiempo intentó hacernos creer Sánchez, pero parecen unos acuerdos bastante sostenidos en el tiempo y bastante consistentes, así que, bueno, creo que no cuela. Más allá de eso, pues seguramente es una mala noticia que los acuerdos para la gobernabilidad del país y para la estabilidad del país pasen por aquellas fuerzas políticas cuyo compromiso con el país... bueno, iba a decir nulo, pero no es nulo porque no es neutral, sino tienen un interés declarado en derribar el orden constitucional. Entonces, bueno, eso es poco tranquilizador, desde luego.
Ya, poco tranquilizador. Luego está el asunto de Podemos, vamos a ver, porque la semana pasada Podemos jugó, como siempre, ¿no?, a ser gobierno y oposición, en concreto en el asunto de la enmienda de los desahucios. Ahora Ábalos dice que está negociando con Podemos, bueno, encontrar una solución a lo que piden para los desahucios. ¿Qué valor, digamos, paradigmático tiene esto de que Iglesias haya querido estar fuera del gobierno y dentro, que haya llegado a un acuerdo con los presupuestos y esté forzando ahora al gobierno en el que él está, ¿no?, a llegar a un compromiso con los desahucios?
Bueno, creo que por un lado es un ejemplo bastante paradigmático de cómo actúa el populismo. El populismo siempre intenta gobernar como si estuviera la oposición, de tal manera que cuando se produce un fracaso, el fracaso nunca es del gobierno, sino de aquellos que no dejan actuar al gobierno, ¿no?, de las fuerzas que impiden que se lleve a cabo esa acción de gobierno. Por eso, bueno, muchas veces Podemos, pero también incluso el propio Sánchez, intentan gobernar como si estuvieran en la oposición. Por otro lado, es que verdaderamente existe una labor de oposición dentro de la coalición de gobierno, porque aunque son fuerzas coaligadas coyunturalmente, el PSOE y Podemos, también son fuerzas que compiten por esa hegemonía en la izquierda. Y verdaderamente se puede decir que Sánchez le ha dado un giro a la política del PSOE, que lo ha convertido en un competidor formidable del electorado de Podemos, ¿no? Le ha comido la tostada, se puede decir, ya, a Podemos, y Podemos, bueno, pues intenta ocupar los resquicios y los espacios de poder que todavía le deja Sánchez para intentar ganar apoyos.
Otro asunto que destaca en la actualidad de hoy es el anuncio hecho por Arrimadas de concurrir en solitario a las elecciones en Cataluña. Lo ha anunciado así.
Nosotros sí que vamos a una, hemos ofrecido con sinceridad durante meses, en público y en privado, una coalición electoral en Cataluña entre el PSC, Partido Popular y nosotros como principal fuerza constitucionalista. Al final no han tenido interés estos dos viejos partidos en sumar, no lo han tenido nunca. Si no sumamos los partidos, Ciudadanos, como hizo en el 2017, sumaremos los votos.
¿Hubiera sido conveniente, con el PSC ya se sabe que es imposible en este momento, pero hubiera sido conveniente ese acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Popular? ¿Por qué no es posible y qué consecuencias tiene?
Bueno, en esto de hacer predicciones sobre el resultado de coaliciones electorales es siempre complicado, ¿no? Porque sabemos que, bueno, hay sumas que suman y luego hay sumas que no suman y que a veces restan. En todo caso, bueno, me parece natural que Ciudadanos haya intentado llegar a un acuerdo con... Bueno, iba a decir fuerzas constitucionalistas, aunque es difícil ahora mismo considerar al PSC una fuerza dentro del bloque constitucionalista, claro, en Cataluña. Yo creo que si cuando la propia Arrimadas se proclamó vencedora de las elecciones autonómicas catalanas no consiguió reunir los apoyos del PSC para intentar buscar una salida constitucionalista, evidentemente cuanto menos en un momento en el que Ciudadanos está en horas bajísimas en Cataluña y el PSC espera mejorar sus resultados y que además, bueno, yo creo que todo el mundo entiende que la prioridad, ¿no?, y que la primera opción del PSC pasa por, bueno, quizá intentar un nuevo acuerdo de izquierdas, ¿no?, en Cataluña, un nuevo tripartito. Por otro lado, el PP pues seguramente tampoco tiene hoy los incentivos para llegar a acuerdos en Cataluña con Ciudadanos. El PP aspira a superar a Ciudadanos en las elecciones catalanas. Y, por tanto, bueno, seguramente este era un intento fracasado antes incluso de que se propusiera, ¿no? Creo que Ciudadanos lo sabía bien. Pero, bueno, tenían que intentarlo porque también, bueno, es una circunstancia complicada en la que probablemente las elecciones catalanas serán la primera cita electoral en la que el nuevo proyecto de Ciudadanos bajo el mandato de Arrimadas pues puede llevarse un duro revés.
Oye, Aurora, y claro, una vez que ha dicho ya Bildu que sí, que vota a favor y tal y cual, Ciudadanos ha cumplido su papel de denuncia, mostrando que no era necesario el voto de Bildu, pero claro, ahora que ya se va consolidando eso que tú dices, que es la opción preferente del actual gobierno, Ciudadanos tendrá que desengancharse, ¿no?
Bueno, yo no sé qué decisión tomarán en el partido. A mí me parece que era necesario un esfuerzo, ¿no?, por intentar desgajar al PSOE de esa coalición de acuerdos, por intentar ofrecer alternativas que fuesen mejores para el conjunto de los ciudadanos y para los intereses de España. No ha podido ser, pero desde luego yo creo que Sánchez no puede seguir escudándose en que no ha tenido alternativa, como ha hecho otras veces. Creo que si para algo ha servido la oferta de Inés Arrimadas, ha servido para pintar el retrato de Pedro Sánchez, y eso, bueno, pues ahí queda para...
Sí, ha prestado un servicio, que... sí, digamos.
Sí.
Aurora, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros y un abrazo.
Pues mira, Pilar, yo del análisis que hace Aurora, que es muy interesante, sí, me quedo con esta afirmación que ella hace de que esto no está improvisado. Esto, el acuerdo con Bildu, con Esquerra, no es de última hora, no es por necesidad, es un acuerdo... Bueno, que viene produciéndose desde hace ya tiempo, es decir, desde la moción de censura y desde siempre que hace falta sacar algo adelante, ¿no? Siempre es interesante coger perspectiva porque políticos de un signo y de otro, siempre quieren que estemos atentos al último segundo y entonces...
La
hemeroteca va perdiéndose.
De lo que ha pasado, sí.
Claro, y nos van dando otra interpretación. Ahora tenemos que ocuparnos del Black Friday, ¿no?
¿Cómo no, Fernando?
Hay que tener cuidado, ¿no?, con esto. Hay que, el otro día me decían, va, pues esto es mentira todo, si los descuentos. Yo dije, hombre, no creo que sea todo mentira. Pero sí es verdad que hay que tener precauciones, ¿o no?
Eso siempre. Mira, tú como yo, como todos, es verdad que hemos perdido la cuenta de los mails que nos han llegado ya con las ofertas del Black Friday, no sé. Yo los llevo recibiendo además desde hace un par de semanas por lo menos. Aunque el Black Friday realmente, es decir, el Viernes Negro es el próximo viernes. Pero lo cierto es que esta es una semana muy importante, vamos a decirlo así, es verdad, para el comercio y más aún en estas circunstancias, ¿no?, en las que estamos todos y en las que está el comercio. Y además el próximo lunes también será un día de ofertas en el llamado Cyber Monday. Bueno, todo a menos de un mes para Navidad. En este mes las pymes esperan llegar a facturar hasta el 50% de todo el año, así que son días cruciales para ellos, esto hay que tenerlo en cuenta. Pero es verdad que también son días para estar especialmente atentos a las ofertas online, porque sí que algunas pueden tener trampa. Así que quédate con un par de claves importantes. Lo primero, ojo con las estafas o el llamado phishing, porque crece hasta un 80% aprovechando eso, el Black Friday, para intentar quedarse con nuestros datos bancarios. ¿Cómo lo evitamos? Bueno, pues dejando de pinchar en enlaces que nos llegan a través de correos electrónicos de desconocidos. Hay otros detalles también que nos pueden dar pistas sobre si estamos siendo objeto de un intento de fraude. Escucha a Juan Diego Poro, experto en ciberseguridad.
No pulsar en los enlaces de los emails que recibimos de desconocidos, prestar mucha atención al dominio en el que estamos accediendo, o si en lugar de Corte Inglés es Corle Inglés, en lugar de una T una L, que tenga certificado HTTPS, es decir, que muestre en el navegador que es un sitio seguro, y otros pequeños detalles que se notan en el diseño o que piden más información de la necesaria.
Hay que desconfiar también si recibimos un correo del banco o en una tienda o de una tienda pidiendo que establezcamos nuestras claves si nosotros no lo hemos pedido antes. Y otro asunto importante. Estas citas comerciales también se prestan a la falsificación de los productos. Y si los compramos online es más difícil comprobar que son auténticos, claro. Pero se puede. Hay que aplicar el sentido común. Es decir, si nos encontramos con descuentos de un 80% o de un 90% en productos de calidad, lo mejor es comprobar el precio y revisar bien las referencias de la página.
No siempre el gancho es una marca conocida. Generalmente el gancho es una oferta tremenda, un precio muy bajo y unas condiciones que no se suelen ver generalmente. Entonces lo que hay que hacer es buscar por internet la reputación de esa tienda o buscar cuál es el precio real de ese producto para verificar si es posible o no que algo esté tan barato.
Y otra cosa importante, no caer en las prisas porque pueden convertirse en una trampa.
juegan mucho con el tema de la urgencia. Si decimos algo del estilo, este producto está con 75% de descuento solo durante los próximos 25 minutos, no le das tiempo a que lo piense en frío y a que se dé cuenta de que realmente está cayendo en un timo. Generalmente las tiendas, cuando hacen descuentos, no lo hacen a plazos de 20 minutos, como muy poco lo hacen a 24 horas.
Bueno, pues eso, que tienes que tener cuidado, ¿eh?, si quieres disfrutar realmente de este próximo Black Friday. Pero desde luego, si hay algo que la pandemia nos ha enseñado, es que la digitalización ha venido para quedarse, ¿no? Y que ni todos estábamos preparados ni hemos atendido lo suficiente a la brecha digital que se ha abierto entre los alumnos, que apenas han contado con un móvil de sus padres, o ni eso a veces, ¿no? Y los que sí tenían en casa un ordenador, una tablet, varios móviles. Bueno, y no hablamos solo de alumnos, porque la formación de los profesores es también fundamental. Podríamos decir que estamos en un punto en el que hay que reiniciar la educación, sabiendo que el futuro pasa por la educación digital y que esta pandemia ha evidenciado fallos, pero también ha supuesto un reto, ¿no?, que hay que aprovechar. Es algo a lo que insiste y en lo que se trabaja desde el Parlamento Europeo. Los eurodiputados quieren acabar con la brecha digital en Europa, tras comprobar cómo la pandemia ha exacerbado la desigualdad y dificultado el acceso a la educación. Por eso piden que hay que acabar con la brecha digital y esto que sea una prioridad, y no solo en zonas desfavorecidas, sino también en entornos remotos y rurales, que nadie se quede atrás. De ahí que nos fijemos en proyectos concretos, en cómo se materializa una ayuda europea en este tema en particular. Mira, un ejemplo lo tenemos en el Colegio Jesús María de Murcia. Alumnos de quinto y sexto de primaria, de una semana de talleres sobre realidad virtual o impresión 3D. Ana es su profesora.
Te enseña cosas de un mundo que ellos realmente les llama mucho y lo viven mucho, ¿no? A mí por lo menos me parece que es una manera de también de educarles en ese mundo que ellos tienen así abierto.
Bueno, pues es una nueva forma de educar y que a juicio de Ana reduce la brecha digital.
Yo creo que es verdad que de una forma ellos tuvieron acceso a un mundo que a lo mejor algunos sí que tienen más posibilidades que otros, ¿no? Yo sí que veo que era una forma de abrirles a todos por igual a esa realidad digital y a esa realidad así un poco virtual.
Y en este caso los cursos los han proporcionado la Fundación Integra. Con ese apoyo europeo organizan talleres, charlas o demostraciones de tecnologías digitales a profesionales, asociaciones o estudiantes con un objetivo claro. Lo explica su director, Joaquín Ruiz Montalbán.
El objetivo de estos talleres fundamentalmente es acercar la tecnología a los jóvenes, en este caso en los centros educativos, a los jóvenes para que la puedan tocar, palpar, incluso experimentar.
Y es que el teletrabajo, la teleformación son conceptos que hasta hace unos meses los veíamos lejanos y ahora son parte de nuestro día a día. Por eso estas acciones son un valor que debemos aprovechar con un objetivo principal:
acelerar el proceso de transformación digital en la región de Murcia. Y en este sentido, la parte de educación, fundamentalmente en estos últimos meses, pues ha experimentado una evolución vertiginosa, y yo soy de los que defiende que quizás este avance que hemos tenido en apenas 7 u 8 meses, en condiciones normales habríamos tardado 5 años en realizarlo.
Y es que con la pandemia el uso de la tecnología se ha vuelto indispensable, aunque como vemos también se ha acentuado esa brecha digital. ¿Conseguiremos reducirla? ¿Estamos cerca de hacerlo? Pilar del Castillo es eurodiputada. Pilar, buenas tardes. Le traslado la pregunta. ¿Estamos a tiempo de reducir la brecha digital que se ha evidenciado en la primera ola de la pandemia de cara a este curso?
Buenas tardes. Pues efectivamente, la primera ola de la pandemia nos dejó una conclusión fundamental, que era prioritario y además urgente garantizar que todos los alumnos cuentan con unas competencias digitales, unos conocimientos digitales básicos para poder conducirse en un aprendizaje, en un estudio, en una enseñanza de carácter online, y que además tienen los dispositivos electrónicos que les permiten acceder a Internet y, naturalmente, la cobertura de red que permite todo ello. Pero además también se evidenció que había alumnos que no tenían ni lo uno ni lo otro, ni los conocimientos digitales para poder seguir esa enseñanza, ni el material de acceso necesario. Aunque la enseñanza ahora mismo es presencial, afortunadamente no podemos olvidar que hay que garantizar la igualdad de oportunidades en un contexto de una educación de calidad, y hoy eso exige tanto conocimientos digitales como poder acceder a esos sistemas de enseñanza mediante los dispositivos electrónicos que se necesitan y, naturalmente, con el acceso pertinente a Internet.
Gracias, Pilar del Castillo, eurodiputada. Reducir la brecha digital, fundamental para que se siga trabajando y siguen trabajando en ello en el Parlamento Europeo. Tiempo para Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
Estarás conmigo. Buenas tardes, Pilar, de nuevo. En que estamos acostumbrados a ver cosas sorprendentes en los coches, pero ya no le damos tanta importancia, por ejemplo, al hecho de tener una cámara de visión trasera, ¿no? También es normal que Línea Directa te ayuda ofreciéndote un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Es algo que ya tenemos asumido, ¿a que sí? Porque Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Y si lo prefieres y te es más fácil, puedes consultar todas las condiciones en lineadirecta.com.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en @latardecope, o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Oye, ¿vas a comprarte algo en Black Friday?
Sí, alguna tontería. ¿Sabes la tienda esa que tiene tantas cositas?
Ah, sí, sí.
Pues la tienda.
Date una alegría con el cuponazo Black Friday de la ONCE. Compra tu cuponazo de la ONCE y como cada viernes podrás ganar 9 millones de euros o 15 con el cuponazo XXL. Pero hay más. Entra en cuponespecial.es, registra tu cuponazo Black Friday y podrás conseguir una de las cientos de tarjetas regalo que regalamos. Bases depositadas ante notario.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Eres capaz de aprender a hacer unas mechas californianas a tu mujer y que parezca recién llegada de la costa oeste de Estados Unidos? Somos capaces de mucho, por quien nos importa. Por eso, en IKEA puedes comprar online tus muebles sin límite de peso y recogerlos en nuestras tiendas o puntos de recogida. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Black Friday en Vision Lab, 50% de descuento en todo. Y si vienes a Vision Lab antes de las 12, el 60%. Solo hasta el 30 de noviembre. Ven al Black Friday de Vision Lab. Consulta condiciones.
Contigo aprendí.
En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en CaixaBank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
¡Venga, 100 dominadas con tren delantero! ¡Y uno!
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
¡Menos cuento y arriba! ¡Y uno! Y...
La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Hola, José.
Me marcho. Oye, que solo falta reponer la frutería, ¿vale? Y otra cosa, que he comprado un décimo de lotería de Navidad para los dos. No sé, he pensado, con lo que hemos vivido tú y yo aquí este año en el súper, como para no compartir uno, ¿no? Venga, te lo paso. Abrazo, Josico.
Este año comparte como siempre. Comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Y tú? ¿Has pescado hoy? Hay tantas maneras de disfrutar del pescado. Salvaje, de crianza, congelado o en conserva. Rico, sano, seguro. Tú decides cómo pescar cada día. Gobierno de España.